Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Quiero tener una reflexión y quiero titularle Amor Pastoral. Considero que algunas veces nuestro papel como pastores puede ser juzgado o puede ser calificado de muchas maneras, de muchas formas. La verdad es que somos personas, desde el momento que adquirimos nuestro papel pastoral, nos convertimos en personas públicas. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, lo que hacemos y lo que no hacemos, está en boca de muchas personas. Estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos totalmente a la censura y no lo podemos evitar. O sea, yo no me puedo enojar de que alguien haga una crítica contra mí, esté o no bien fundada, es parte de nuestro papel. Estamos puestos para ejecutar una labor, para llevar a cabo una labor importante. Y el hecho de que ejecutemos y llevemos a cabo esta labor, pues obviamente nos expone al juicio de las demás personas. Pero en esta noche yo le quise poner amor pastoral porque encierra el sentimiento que tengo en mi corazón hacia la labor que Dios nos permite hacer. Sea bien vista o no sea bien vista, la verdad es que lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Hemos asumido un papel responsable. Hemos asumido un papel delante de Dios y delante de un pueblo, y el cual no lo podemos obviar ni esconder. Ese papel es un papel pastoral. Desde el día que yo acepté este título, o este nombramiento dado por Dios, sentí el peso de una responsabilidad enorme. Y hasta el día de hoy, le he suplicado tanto a Dios que Él me dé capacidad, sabiduría e inteligencia para poder llevarla a cabo. Es el mismo sentir de los cuatro pastores que Dios ha puesto en esta iglesia como Consejo Pastoral Central. Y estamos empeñados en llevar a cabo esta labor. Le rogamos, le suplicamos a Dios, hemos llorado muchas veces, y cada vez que nos toca pararnos ante este púlpito, ante estas cámaras, o ya sea de manera presencial, no tienen idea ustedes de cuánto le rogamos a Dios que Él nos dé libertad, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo Espíritu Santo para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Así que yo quisiera, con ayuda del Espíritu de Dios, exponer qué es el amor pastoral. Y como decía al principio, sea o no interpretado con agrado, con aquellas personas con las cuales nosotros tenemos que tratar, tenemos que exhortar, tenemos que disciplinar, tenemos que aconsejar, tenemos que regañar, tenemos también que felicitar, aunque muchas veces eso nos lleve a críticas y censuras. Mis queridos hermanos, quiero que comprendan, y quiero ser como, tal vez de una manera, con el permiso de mis consiervos, quiero en esta noche ser un portavoz del sentimiento pastoral de esta iglesia. No fuimos elegidos por ustedes. No fuimos elegidos por votación popular. Ni tampoco estamos hablando de una iglesia que se mueva democráticamente. Le hemos suplicado tanto a Dios que nuestro ministerio y que nuestra obra que Dios nos permita hacer, la hagamos no solo con solvencia, sino que también con la guianza del Espíritu Santo. Bajo esta introducción, yo quiero hablar del amor pastoral, ese amor que ha sido trasladado de Cristo hacia nosotros. En ningún momento hemos sentido que el papel de pastor sea un papel figurativo, o que sea un papel decorativo, o que aquí estamos como quien dice, pues saquemos la tarea, a ver cómo nos sale, a ver cómo nos resulta. No, hermanos. Les decía, nos ha tocado muchas veces llorar, gemir, clamar, caer de rodillas ante el Señor, suplicándole a Él que nos ayude a poder sobrellevar las situaciones complejas y difíciles que el ministerio tiene. Nos ha tocado llorar y lamentar cuando vemos caer a alguno. Nos ha tocado sentir el peso cuando se nos va, por decisión divina, llevarse a alguno de nuestros consiervos amados, sean ancianos, sean diáconos, sean subdiáconos, sean obreros, colaboradores, pastores de las iglesias hijas. Dios sabe cuánto les amamos y les hemos amado. Pero esta labor que nosotros hemos asumido con toda la seriedad que implica, quiero envolverla y encerrarla dentro de estos dos versículos. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. 2 Corintios capítulo 11, verso 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Solo estos dos versículos quiero tomar como base. Mis queridos hermanos, y quiero usar las palabras del apóstol Pablo, como lo dice aquí: perdónenme, tolérenme un poco de locura. Algunas veces, tratando casos, conociendo circunstancias de vidas y hermanos, quizás algunas veces tenemos que actuar, que le dijera, con un poquito de locura, tal vez regaño, exhortación, quizás jalón de orejas, quizás con todo el respeto que ustedes se merecen, procurando, de acuerdo a los niveles de confianza que tengamos con alguien, hemos tenido que exhortar, hemos tenido que regañar. Perdónennos esa locura. Perdónennos si algunas veces se nos ha ido la mano. Pero no es la intención de humillar a nadie. No es la intención de golpear a nadie. Si algunas veces se nos ha ido las expresiones en nuestro rostro de enojo quizás, de tristeza, perdónennos. Pero no es con el ánimo de destruir ni con el ánimo de lastimar y golpear a nadie. Es que algunas veces sentimos dentro de nosotros ese celo y esa impotencia. ¿Cómo quisiéramos tener la capacidad de poder llevar a alguien que se sienta débil o que se está mostrando débil ante las tentaciones, débiles ante las provocaciones del diablo, que sentimos que tarde o temprano va a caer? ¿Cómo quisiéramos poder agarrarlo, cimbrarlo, sacudirlo y decirle: abrí tus ojos? ¿Por qué no me entiendes? No logras abrir tus sentidos para entender la locura que estás haciendo. Perdónennos si algunas veces se nos ha ido la mano con eso. Pero es el celo que sentimos dentro. Cuando el salmista David explica a Saúl, cuando le dice: y tú vas a pelear contra ese gigante. Sí, le dice, yo he peleado contra osos, he peleado contra leones, defendiendo a las ovejas de mi padre. Algunas veces tenemos que enfrentarnos de esta manera. Y vemos a Satanás como esa bestia grotesca que se abalanza contra un pueblo. Y algunas veces por eso quizás tengamos que llorar, regañar, reprender, exhortar. Pero quiero que comprendas que no es con el ánimo de lastimarte. Quizás sea el efecto de una impotencia, que como quisiéramos que sintieras por Cristo lo que nosotros sentimos, que pudieras amar al Señor como nosotros lo amamos, que pudieras entregar tu vida como el Señor nos ha permitido hacerlo con nosotros. Me llama la atención que algunas veces, cuando el Señor Jesucristo veía la dureza de sus discípulos, la terquedad de sus discípulos, algunas veces se enojó. Sí, se enojó. No era su hábito, no era su costumbre. Pero un día les tiene que decir, vosotros, y dice con signos de admiración, vosotros también sois sin entendimiento, oh hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? No lo dijo sonriendo. Lo dijo quizás con su rostro demudado. Pero no es porque los odiara, ni tampoco porque estuviera fastidiado del ministerio que Dios le había dado. Y tampoco estaba aburrido de ellos. Es si algunas veces cuando uno se siente impotente de llevar a aquel hermano hacia donde uno quisiera y sabe que va a estar bien, y ve uno la terquedad, la testarudez, ve la resistencia en el corazón de él. De veras, hermanos, uno quisiera agarrarlos y jalarlos y decirle, hermano, entienda. ¿Cómo quisiera uno poder llevarlos hacia ese sentimiento y que hubiera un mismo sentir en cada uno de nosotros? Pero lamentablemente, muchas veces nos topamos con esos muros infranqueables de corazones endurecidos. El diablo ya te ha tocado, Satanás ya ha mordido tu corazón y ya no oyes, ya no atiendes. Se endurece, se cierran tus oídos, se cierran tus sentidos y ya te vuelves incapaz de poder interpretar espiritualmente lo que Dios te está hablando. ¿No cree que para nosotros es fácil disciplinar a alguien? Algunas veces nos tenemos que reunir los cuatro pastores y decir, ¿qué decisión tomamos? No crean que es fácil, como antes quizás, decir, echámoslo fuera, saquémoslo, suspendido, y esto, así, como que si éramos capataces, no. Créanme, hermano, duele. Duele en el alma, duele en el corazón. Y comprendemos perfectamente las palabras del Señor cuando Él dice que Él se duele del castigo. Más se goza de hacer misericordia. Créanme que es algo tan hermoso poder decir, estás restaurado, puedes recuperar tus privilegios. Pero cuando vemos, esa decisión se toma cuando vemos efectos positivos de aquellas medidas drásticas algunas veces. Perdónennos esta locura. Ojalá pudieses tolerarnos este poco de locura. Algunas veces quizás se nos sale de las manos. Las expresiones, la forma quizás como decimos algunas cosas. Que conste, no quiero en ningún momento justificar alguna expresión que tal vez se haya salido fuera de contexto. Estoy hablando más bien del celo que sentimos en nuestro corazón cuando nos sentimos impotentes de poder mover tu corazón hacia esa senda correcta para que dé los pasos correctos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Y pareciera como que el apóstol lo dice, y lo voy a decir de esta manera en esta noche, perdónennos, pero por favor, sí, tolérennos un poco. Les amamos, iglesia. Les amamos, hermanos, a nivel individual, a nivel colectivo. Les amamos con todo nuestro corazón. ¿Y cómo deseamos que cada uno de ustedes pueda crecer y prosperar espiritualmente? Porque yo sé que si ustedes crecen espiritualmente hablando, Dios añadirá en tu vida todo lo que tú necesites. Algunas veces hay hermanos que cuestionan a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no te preguntas cómo está tu vida con Él? ¿Por qué no examinas tu corazón? Qué fácil es echarle. Y algunas veces Dios nos pone a nosotros para que te abramos los ojos. Como pastores queremos cumplir perfectamente la función que Dios nos ha dado. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras incapacidades, pero le rogamos a Dios poder cumplir el ministerio que Él nos ha dado. Te amamos o no en disciplina, te amamos. El deseo de nuestro corazón no es que te pierdas, sino es que seas salvo. Y si por eso vamos a tener que tomar decisiones y actitudes correctivas, entiéndelo. No es porque te aborrezcamos, no es porque te odiemos, no es porque nos caes mal. No, es sencillamente porque deseamos el bien de tu alma. Hermanos, no es fácil. Miren, muchas veces yo creo que es más cómodo aquel que solo está sentado en una silla y solo está de observador. Él solo observa. Eso está crítica, levanta su dedo, levanta ahí, sí, es que ellos, sí, lo que pasa es que ellos, es fácil tomar ese papel cómodo. Con esto no puedo decir que nosotros somos infalibles, no, Dios me libre. Somos tan débiles como tú. Y no tienes idea de cuánto le rogamos a Dios que nos conserve en esa estabilidad espiritual. Luchamos por santificar nuestras vidas. Luchamos y nos esforzamos por llevar una conducta lo más agradable a los ojos de Dios y a ustedes como pueblo. Perdónennos si hay algunas veces que los regañamos y les decimos cosas. Alguien me dijo una vez: es que usted me habla como que si usted fuera mi papá, me dijo. Usted me habla como que si usted quisiera mandarme. Perdónenme si alguna vez lo quisimos hacer así. Perdónenme esa locura. Pero es que es el amor reprimido ahí adentro cuando nos sentimos, insisto, impotentes para poder hacerte entender que quizás vas mal, que no vas bien en el camino. Pero sigamos viendo. Hay otro aspecto muy importante, fíjate, y dice: ojalá me toleraseis un poco. Sí, esta locura. Vea lo que dice allá en el siempre en el capítulo 11, ahora versículo 16. Óyeme cómo dice, hablando sobre esta locura, sobre ese celo que sentimos por el alma tuya. Y dice el verso 16: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme pues como loco. Por favor, acéptenme así. Si hay algunos disparates, si hay algunas locuras que te digo, pero ya lo vas a entender, que no es porque te odiemos, para que yo también me gloríe un poquito, como quien dice, me sienta un poco libre para decirte lo que yo quiero decirte. Verso 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como una locura, como quien dice, bueno, algunas veces quizás me salgo un poco del dominio del Espíritu Santo y me sale un poquito el hombre. Y quizás te diga algo que no es de parte del Señor, así está diciendo Pablo. Y dice, sino como en locura, pero con la confianza de que lo que yo te quiero decir y simplemente porque quiero cumplir el papel que Dios me ha dado como pastor. Versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, bueno, pues también ustedes me empujan a que yo me gloríe. A algunos les gusta tener pastores así importantes, con grandes títulos y que sean famosos, muy ricos, muy encumbrados. Y llegan a tomar actitudes tan, ¿qué diría?, imponentes, soberbios, abusivos, irreverentes, con ustedes, con muchos. En la religión abunda ese tipo de pastor, que se sienten señores de la grey, que se sienten dueños de tu alma, y son capaces de decirte, tráigame esto, hermano, eso es mío, hermano. Eso, como dijo un día un pastor, le dio un billete. Su camisa era bien transparente, la que llevaba el hermano. Y viene este hombre y le dice, cuando lo recibe, bienvenido hermano, le dice, le da un abrazo. el Espíritu Santo me revela que ese billete de a 50 que usted tiene en la camisa es mío. Así son de abusivos. Pero este hermano ya se había dado cuenta que su camisa era bien ralita. Y le dice, no, pues no es el Espíritu Santo que se lo revela, le dijo, sino que mire, si bien se ve, aquí está el billete de 50. Pero eso es común verlo, hermanos. El Espíritu me revela que usted, al Espíritu, así, y óigame, porque así lo dice aquí claramente. ¿Sabe usted que hay iglesias que hasta bofetadas le dan? Santas bofetadas. Léalo. No es nada nuevo. Eso viene de tiempos antiguos, versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros sabios. Hermanos, abramos nuestros ojos. Ninguno de nosotros en ningún momento hemos querido dar un mensaje que se acomode a intereses personales. ¿Cómo me gustaría, si hay alguien que pueda decir que yo en algún momento me he aprovechado de usted, que algún día yo fui a su casa y le dije, mira, hermana, ese su cuadro me gusta mucho, hermana. Yo creo que se vería mejor en mi casa. Hay sinvergüenzas, pastores, asalariados, que así hacen. Y aquellos hermanos, cuando se sienten así, ah, bueno, no, hermano, con todo gusto, es para el siervo de Dios, tenga, lléveselo. Vea lo que dice Pablo aquí. No es nada nuevo lo que voy a mencionar. Versículo 20. Pues toleráis si algunos os esclavizan. Hermano, venga aquí, venga, va. No, así son los pastores, como que se sienten dueños, amos y señores del alma de aquellos. Entiéndame, un pastor, somos empleados de Dios. No somos dueños de la grey. Claro que los amamos y los vamos a cuidar, pero yo no puedo actuar como que si yo fuera el dueño de su alma. Yo quiero actuar como un empleado de Dios, como alguien que he sido llamado para pastorear, no para pelar a las ovejas, no para trasquilar a las ovejas, no, hermano. Pero dice el apóstol Pablo, pero bien toleráis a algunos que os esclavizan, que los oprimen, que los manipulan. Hable esto, diga esto, venga aquí, vaya allá, haga esto. Así les encanta sentirse amos, dueños y señores. El apóstol Pedro dice que los que estamos como obispos, como pastores, nunca debemos de enseñorearnos de la grey. Eso hemos tratado de hacerlo. Y si en algún momento tú sentiste como que nosotros quisimos ejercer un dominio sobre ti, no fue tal vez con el ánimo de mandarte, sino tal vez abrirte tus ojos y hacerte entender el error que estás cometiendo. No queremos que nos veneres a ninguno de nosotros cuatro. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. Si en algún momento alguna enseñanza mía ha tocado tu corazón, no me digas nada a mí, dale la gloria a Dios. Yo solo soy una bocina y el micrófono lo tiene Dios. Si de alguna forma te ha impactado alguna enseñanza, glorifica a Dios y dile, Señor, gracias por abrir mis ojos. Yo simplemente cumplo el papel que Dios me ha dado. Nosotros como pastores cumplimos simplemente el papel y lo queremos hacer de la mejor manera. Nunca queremos esclavizar a nadie. Nunca, hermano. Nunca, es más, cuando nosotros sentimos que hay hermanos que tratan de buscar, pero ya hay con cierta tendencia esclavizante. Ay, es que yo con usted, hermano, es que mire, si está enfermo, si le pasa algo, salen corriendo a uno. Está bien que haya confianza con alguno de los cuatro pastores, pero hey, hay que tener cuidado de no caer en un sometimiento esclavizante. A mí me gusta cada vez que yo oro, y si Dios va a hacer alguna obra, leo, hermano, si Dios hizo algo y respondió a su oración, a la oración intercesora, dele la gloria a Dios, no a mí. y no mencione mi nombre si por mi oración o mi intercesión Dios respondió. Por favor, no mencione mi nombre. No mencione nuestros nombres porque nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es cumplir el papel sacerdotal, intercesores, punto. Pero el que hace el milagro es Dios. Amén. A Él sea todo honor, a Él sea toda la gloria. Él es el único que merece honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Pero no caigamos en ese error. Suficiente el daño que hemos sufrido. Yo creo que hemos aprendido una lección, pero pareciera que algunos no lo logran comprender y entender todavía. Así que, lo hemos dicho, y los cuatro pastores estamos totalmente de acuerdo con esto. Hermanos, si Dios hizo algo, un consejo, una oración, no diga nombres, simplemente dele la gloria a Dios. Porque Él es el único que lo merece. Amén. Y dice el apóstol Pablo, pero toleráis a algunos que os esclavizan. Hay algunos que prefieren buscar aquellas iglesias donde los tienen así. Ah, sí, hermano, haga esto, haga aquello. O aquellos hermanos que les encanta decir, hermano, si usted ve algo malo en mí, dígamelo por favor, no, hombre. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Pídale a Dios, Señor, abre mis ojos. Suplíquele al Señor ser dirigida su vida por la presencia del Espíritu Santo en su vida. De eso nos vamos a preocupar como siervos de Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, si alguno os devora, fíjese, os esclaviza, uno, dos, os devora. ¿Y qué quiere decir devorar? Que se comen hasta lo que no tienen. Le quitan todo lo que pueden. Traiga los diezmos, hermanos. Traiga las ofrendas. Las primicias son mías. Ellas son, pero miren, voraces. Pero ahí están felices. Contentos. Aquí en Guatemala hay iglesias que los feligreses tienen que decir dónde trabajan, cuánto ganan y aceptan. De una vez les dan la cuenta para que automáticamente de su salario le deduzcan el diezmo. Gracias a Dios en la iglesia, ni siquiera recogemos ni diezmos ni ofrendas. Eso no quiere decir que no hay que darlo, pero ese ya es una responsabilidad personal, no coactiva, no coercitiva, no impositiva, sino que ese es el producto de mi conciencia, de mi conocimiento de la voluntad de Dios y de la expresión de gratitud hacia Él. Si usted quiere ofrendar, aleluya. Si usted quiere diezmar, bendito sea Dios, el beneficiado es usted. Nosotros como pastores, y lo ratifico delante de todos ustedes en esta noche, no recibimos un centavo por nuestro trabajo pastoral. Y aquí mi familia y aquí en esta casa son testigos. A cada rato está sonando ese teléfono. Día y noche. Y ahí estamos. En el papel sacerdotal, en el papel de consejería, en el papel de dirección. Y no nos pesa. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Algunas veces hasta dejo de comer porque entró una llamada cabal en el momento de eso. Pero para eso estamos. Y yo glorifico a Dios. Nunca pensé llegar a ser pastor. Así que soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero por ahí hay algunos que os esclavizan. Hay otros que os devoran, dice el apóstol Pablo. Y bien los toleráis. Te quitan. Hay iglesias que se apropian de herencias, se apropian de terrenos, se apropian de cuentas bancarias. No, hermano, nosotros. Así les decimos a los hermanos, aun cuando vamos allá en el norte, aquí no venimos buscando dólares, venimos buscando almas. Para eso nos mandó el Señor. Venimos buscando almas para Dios. Y sigue diciendo, si alguno toma lo vuestro, están contentos, dice. Los devoran, los esclavizan, toman lo que es de ellos. Y dice, si alguno se enaltece, allá está, aquellos que, aquí está el siervo de Dios, aquí está el profeta, el doctor fulano de tal en teología, ¿eh? Aquí está el reverendo, Aquí está el qué. Se pone un montón de nombres. Se enaltecen. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Allá caen de boca ante él. Y bien lo toleráis, dice Pablo. Y ustedes de buena gana lo aceptan. Abre tus ojos, mi querido hermano. Y dice el apóstol Pablo, si alguno os da de bofetadas, hey, era lo que decía al principio. Si alguno les da de bofetadas, bien lo recibís. Por ahí andan algunos locos, y perdónenme que lo diga así tan abiertamente. Locos pero usados por el diablo. Hasta se quitan el saco. Y dicen, le dan un golpe santo con el saco. Y le pegan a los que tienen enfrente, ¡bum!, se van para atrás. Es que es golpe santo del Espíritu Santo con el saco. Le dan bofetadas. ¡Paz! ¡Paz! Les tortean la cara. Y lo aceptan de buena gana y dicen, ¡ay! El Espíritu Santo me dio. ¡Qué insensatez! Pero bien lo toleráis, dice Pablo. Allá están las iglesias llenas de gente, fanatizadas por la religión, poseídas por demonios, que nada tiene que ver con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ocelo, y ocelo con celo santo. Ahora veamos, y vamos al versículo 2 del capítulo 11, y dice, porque ocelo con celo de Dios, no carnal. Nuestra intención no es carnal. Detrás de nosotros nunca, bueno, al menos lo puedo decir de mi parte y de los cuatro pastores, que los tres restantes que yo conozco, pues que hasta aquí yo no he visto que haya una intención morbosa o malintencionada al referirse a determinadas personas. Pero dice el apóstol Pablo, porque ocelo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es nuestro papel? Facilitar que todos los que lleguen a la iglesia puedan desposarse con Cristo. Nosotros somos facilitadores, pastores que facilitan el acceso del novio a la novia. La iglesia de Cristo es la novia. ¿Y cómo deseamos nosotros que cada aquel que va a tomar el papel de miembro de la iglesia, desde el principio pueda dar sus pasos de manera correcta, íntegra? Y para esto, algunas veces hay que exhortar, hay que regañar, hay que jalar las orejas, hay que llevarlo como de la mano y decirle esto sí, esto no, esperando a que el Espíritu Santo caiga sobre ellos y de ahí puedan moverse de una manera más libre, pero guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo espera una iglesia pura, santa, inmaculada. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Cristo está esperando. Dice que la iglesia de Cristo es una iglesia inmarcesible, inmaculada, sin mancha y sin arrugas. Pero vaya a ver usted el montón de iglesias que hay ahora, que de santidad no tienen nada. De temor a Dios no hay nada. Mundanalizadas, mezcladas, hay un sincretismo horrible. Y no estoy hablando de otras iglesias, mi querido hermano, estoy hablando de nuestra propia iglesia. Hermanos que en la iglesia se supone que deberían de andar en una cordura y en un temor de Dios, y sin embargo los vemos ahí en fotos, suben en Facebook, suben cosas en Twitter y en esas redes sociales, y uno se pregunta, bueno, ¿y este hermano de veras será hermano de la iglesia? Algunas patojas aparecen con falditas en poses así todas sexys, y uno dice, bueno, ¿y esta patoja qué? Nosotros queremos presentar una iglesia santa. Os he desposado con Cristo. Y Cristo espera una esposa santa. Vea lo que dice allá en el libro de Oseas. Vámonos a Oseas, capítulo 2, versículo 19. Lo leo rápidamente porque el tiempo ya casi se me va. Y dice Oseas capítulo 2, versículo 19, y te desposaré conmigo, Óigame, ¿con quién nos vamos a casar, hermanos? Ni más ni menos que con Dios. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, oiga, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20. Y te desposaré conmigo por tercera vez. En apenas dos versículos lo menciona tres veces. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué cosa más linda? ¿Cuál es el proyecto divino? Hermano, crear un solo pueblo. Y al decir que esté casado es que le pertenezca total y absolutamente a Dios. Oh, pero esa iglesia debe de ser. Veámoslo ahí en Isaías. Váyase un poquito para atrás y busquemos Isaías, capítulo 62. Oiga cómo describe Dios a su iglesia prometida, a su esposa prometida. Y dice en el versículo 4, nunca más te llamarás desamparada. Como quien dice, jamás te volverán a llamar desamparada. ¿Y qué más? Ni tu tierra se dirá más desolada. Sino que, ¿qué dice? Serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Ahora, ¿qué quiere decir esas dos palabritas? Jefsibá quiere decir mi predilecta. Tú serás llamada, ya no serás llamada desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada o abandonada, sino que tú serás llamada mi predilecta, el deleite de mis ojos, la delicia de mi corazón, la que eres preferida entre muchas. Así como dice en el libro de Cantar de los Cantares, muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía, mi predilecta, con la cual mi corazón se regocija, con la cual mi corazón se siente complacido. Así tiene que ser la iglesia, así tiene que ser tu vida. Así tiene que sentirse Dios contigo. Se debe de sentir como que está con la predilecta, como cuando tú estás con la mujer amada. Con ella te sientes feliz, te sientes completo, te sientes lleno, te sientes satisfecho, te sientes agradecido. Si estás durmiendo o estás descansando, el simple hecho de extender tu mano y sentir que ella está allí, pues te sientes completo, te sientes lleno. Así quiere Dios contigo y conmigo. Nunca más se te dirá Jefsibá, sino que será llamada Jefsibá, mi predilecta. ¿Y qué quiere decir Beulá o Beulá? Quiere decir mi esposa. No solo eres mi predilecta, sino también eres mi esposa. Mi querido hermano, nosotros como pastores queremos llevarte a Dios así, como la esposa amada, como la predilecta, para que ya no te sientas nunca desamparada. Algunas veces en este mundo, cuando estamos sometidos a pruebas y dificultades, nos sentimos como que Dios nos abandonó, como que Dios nos ha dejado a un lado, como que le hablamos y ya no le oímos, ni Él nos oye. Pero eso no son momentos de prueba. La verdad es que si tú eres fiel a Dios con todo tu corazón, tú eres su predilecta. Y además de eso, Dios te llama su esposa. ¿Quieres leerlo? Vamos ahí al libro de Efesios para ir concluyendo. Efesios capítulo 5, versículo 26. Esta es la obra que Cristo, como el príncipe de los pastores, hizo con su iglesia. Y esa es la herencia de responsabilidad que nos ha dejado a nosotros como pastores. Y dice así, para santificarla, estoy leyendo Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis queridos hermanos, Todo el esfuerzo nuestro es poderte llevar esta palabra para que tu vida sea santificada. Ponele sentido a cada enseñanza. Ponele sentido a cada mensaje. Escudriñá las Sagradas Escrituras. Por eso te instamos, te exhortamos y te estamos cantando continuamente. Escudriñen la palabra, lean la palabra, lléguense a la palabra de Dios, llénense del Espíritu Santo, oren al Señor. ¿Para qué razón? Para que de esta forma tú puedas llevar una vida santa, una vida santificada en el Señor. Pero sigue diciendo, versículo 27, a fin, óyeme bien, ¿cuál es el propósito de toda la enseñanza de que nosotros seamos pastores y que estemos ejerciendo este papel pastoral? ¿Cuál es la razón, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa? Mi querido hermano, entiéndame, nuestro papel es tratar de llevarte con la ayuda del Señor a que seas un pueblo glorioso, o sea, lleno de la gloria de Dios, lleno de sus virtudes, lleno de su misericordia, que tú puedas sentir en tu vida y experimentar en tu vida que no estás solo en medio de las adversidades, que Dios nunca te abandonará, nunca te dejará. Él estará contigo día y noche. Él será tu sustento y tu fortaleza. Una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha ni arruga. ¿Por qué crees que te exhortamos? ¿Por qué crees que te disciplinamos? ¿Por qué crees que te regañamos? ¿Por qué crees que muchas veces tenemos que llamarte y tener que hablar, así como decía al principio, sintiendo muchas veces la impotencia? Ojalá pudiéramos meternos en tu mente y en tu corazón y hacerte entender que lo que estás haciendo no está bien. Porque queremos, ¿qué? Queremos que no manches, que no tengas manchas, que no envejezcas, que no tengas arruga ni cosa semejante, sino que fueses santa y sin mancha. La iglesia que un día va a presenciar y será testiga de la boda, en la boda del Cordero. Vayámonos ahí a Apocalipsis, porque es un pasaje preciosísimo. Apocalipsis capítulo 19, y busca allí el versículo 7. Aquí describe a esa novia, ese producto terminado, que es nuestra labor pastoral. Nosotros como pastores queremos llevar un producto terminado hasta Dios, aunque muchas veces nuestra labor sea mal interpretada y seamos objeto de críticas, censuras, señalamientos y qué sé yo qué más. Insisto, no somos perfectos. Quizás podamos tener errores, pero perdonen nuestra locura. Pero lo hacemos porque te amamos. Si te hemos regañado, lo hacemos porque queremos que seas santo. ¿Y por qué lleves una vida recta y una vida santa? Perdonen la locura, pero eso es lo que nos motiva. Porque ¿cómo debe de ser la iglesia que se va a casar? Veamos ahí, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Y dice, gocémonos. ¿Y qué más? Y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Y su esposa se ha preparado. Mi querido hermano, eso es lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida ministerial. Esforzarnos por ayudarte para que te prepares para este momento glorioso. Para que estés preparado. Para que no te agarren vestido de bodas, con tu lámpara en la mano, pero dormido y sin hacer. Por eso algunas veces tenemos que llegar y decirte despierta. Estoy hablándolo de manera figurativa. Quizás algunas veces tengamos que regañarte, pero es con el ánimo de que despiertes y que te des cuenta que estás vestida, que te des cuenta que tenés lámpara, que te des cuenta que estás esperando a Cristo, pero no tienes espíritu, pero no tienes aceite. Por lo tanto, no estás lista. Y te vas a quedar. Aquellas cinco vírgenes insensatas se quedaron. Aunque tenían todo eso que te acabo de describir. Pero las cinco sensatas, esas sí, tenían vestido, tenían lámpara, estaban esperando al Señor, pero tenían aceite. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado la hora de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella, óyeme y ponele sentido a esto, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Queremos presentarte a Dios como una iglesia santa. Queremos presentarte a Dios. Te amo tanto, mi querido hermano. Y como deseo que este amor no sea en vano. Que no nos sintamos que hemos trabajado en vano en tu vida. Como deseo que llegues al final. El amor de Cristo nos constriñe profundamente. Y eso nos motiva a llevar a cabo la labor que Dios nos ha dado. No tenemos ningún interés material, ni emocional, ni sentimental. Es un interés espiritual. Deseo que un día, mi querido hermano, tú y yo, estemos en este momento, en la boda del Cordero. Y que tú estés con tus vestiduras blancas, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque te has esforzado a lo largo de tu vida, y nosotros como pastores hemos cumplido nuestro papel. Perdona nuestra locura, si algunas veces te tenemos que regañar más allá de lo debido, pero es, insisto, cuando nos sentimos impotentes, y como quisiéramos hacerte entrar en razón. Que Dios nos ayude a todos. Pero de una cosa podéis estar seguro. Te amamos con toda el alma. Y no queremos que te pierdas. Y que si un día decidiste aceptar y decir, yo acepto a Cristo, yo entrego mi vida al Señor, permítenos ayudarte. Permítenos, aún con todos nuestros defectos, pero la verdad es que deseamos con todo nuestro corazón ayudarte a que llegues hasta el fin. Vamos a orar. Vamos a acercarnos a Dios. Yo quiero invitarte. No sé si en tu corazón hay resentimientos o amarguras. No sé si en tu corazón haya sentimientos de animadversión, quizás contra nosotros. No es una manera de justificarnos, no. No. No quiero justificar si algún día te he regañado y te he dicho cosas así, serias. No ha sido porque te odio, ha sido porque te amo. Y porque deseo con todo nuestro corazón un día verte como la novia ataviada con vestiduras blancas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que Dios te sostenga fiel y firme hasta el final. No mire ni a derecha ni a izquierda. Y si alguna vez te tengo que regañar, bueno, pues lo voy a tener que hacer, te guste o no te guste. Pero la verdad es que el amor de Cristo constriñe nuestro corazón. Ahí sí que, como decía al principio, en nombre del Consejo Pastoral, pues he sentido dar esta enseñanza. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.